Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia. Unas veces las musas vienen en forma de escritores, de pintores, de fotógrafos, de cantantes, y hoy vienen en forma de videojuegos, donde nos aclararán para los pocos iniciados este mundo tan fantástico y creativo. Hoy por fin digo, tenemos aquí en el estudio a Jorge Ramos. Bienvenido, Jorge.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, digo por fin porque a Musas en las Ondas, porque por diversos motivos no podíamos compaginar nuestros compromisos, ¿verdad?
Sí, se nos ha complicado esta vez.
Pero al final, pues ya sabes, lo hemos conseguido. Jorge es, entre otras muchas cosas, y cuando me equivoque lo rectificas, es escritor, fundador con otros de la revista El Silencio es Miedo, ¿o fuiste tú el fundador?
Bueno, El Silencio es Miedo es cosa mía, luego sí que me ha ayudado más gente, pero bueno, sí. Da igual, o sea, fundador o sí. No fundador, me da igual.
Pero sigue funcionando la revista.
A veces, hacemos, ya no tenemos, antes sí que teníamos un compromiso de hacer revista cada 3 meses. Después de la pandemia, pues el tema de una revista en papel que era para pasarse de mano en mano, evidentemente se vino abajo. Y las librerías con las que financiaban un poco el proyecto, les dije, ahora no nos podemos comprometer, entonces cortamos la financiación. Yo cuando me apetezca hacer una revista os la traigo, cuando haya material para hacerla. Y entonces pues hemos hecho un par de revistas solo en el último año y medio, tampoco te voy a mentir.
Sí. Yo por eso, porque antes la veía en varios sitios y digo, oye, ahora... Y claro, cuando te veo, pues no te pregunto por ello, pero bueno, ya sabemos por qué. Pues es muy interesante, ¿eh? Así que...
A ver, si se anima la gente a mandar cosas, yo siempre estoy abierto a hacer números, eso no es problema.
Vale. Eres profe de escritura creativa.
Eso es.
Aquí en la Universidad Popular.
Junto con Aina y con Ana Huilla.
Aina y Ana Huilla. Que bueno, la verdad es que la gente está súper contenta, ¿eh?
Sí, porque este año estamos teniendo mucha suerte, la verdad. Sí, muy contentos.
Sí, y además trabajan duro, ¿eh?
Y son muy guerreros y muy buenos. Yo me lo paso muy bien. Estoy, ya te digo, el año pasado tuvimos una experiencia un poco pocha. Este año lo compensa por 10.
Fíjate qué bien. Bueno, sí. Bueno, pues me alegro muchísimo, de verdad. Cuando me dé a mí ese, no sé, ese puntazo de decir voy a hacer, pero me parece tan difícil.
Para ti va a ser, Pilar, ir un día. Como vayas un día, te haces fija, ya te lo digo yo.
Sí. Bueno, pues a ver si podemos compaginar los horarios y me apunto. Y luego también con Ana has hecho trabajos de poesía con niños.
Sí, hemos hecho en colegios, institutos, un montón de poesía divertida y bueno, ya lo conoces un poquito.
Sí, 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 que además cuando habláis de ello se os ve una pasión, que lo habéis pasado muy bien, que os han descubierto muchísimas cosas,
si
¿verdad?
Es que trabajar con niños yo creo que es lo mejor que hay.
Sí, sí, es que son, sí, sí, de verdad. Dan mucho trabajo, pero eso es lo mejor.
Claro, trabajar con los niños de otros.
Eso es mejor, porque luego dices, sale a tu casita. Sí, sí, pero eso. ¿Y seguís colaborando con la Fundación?
Fundación San Cebrián.
¿San Cebrián?
Sí, tenemos un taller de escritura creativa allí una vez al mes. Bueno, ya sabéis que Fundación San Cebrián es una fundación que trabaja gente con ciertos tipos de discapacidad intelectual. Y a veces hay gente que piensa, o desde fuera se piensa, que a lo mejor esa discapacidad intelectual es un impedimento para hacer ciertas cosas. La escritura creativa ya hemos dejado bastante claro que, desde luego, no es una de ellas, y que lo hacen como cualquier hijo de vecino y que hacen unos ejercicios maravillosos.
Y me da mi miedo, ¿ves? Cómo nos limitamos, sí. Nos limitamos nosotros mismos. Sí. Pues qué experiencia más bonita, ¿verdad?
Sí, sí, muy chulo, muy chulo. Y salen unas cosas, pero ya te digo, es un día tenemos que venir a hablar solo de eso y traer alguno de los chicos y traer textos de ellos.
Estás invitado, mira, cuando...
Ya se lo diré a Ana y a Agustín.
Sí, en la agenda, pero eso, a ver cómo nos ponemos de acuerdo, sí. Porque luego vuestras agendas y la mía no coinciden. Pero sí, sí, me encanta esta proposición.
Guay.
Y luego, no sé cómo llamarlo, videojueguista.
Ahora se utiliza el término gamer, porque ya sabes que nos han invadido el vocabulario, justo estábamos hablando de esto un poco antes. Se utiliza el término gamer, pero al final, aquí en España siempre se ha dicho el friki o el rarito, el de los videojuegos, el de la sala de maquinitas, ¿no? Sí.
Bueno, pues lo llamaremos como nos dé la gana nosotros.
Aficionado a los videojuegos.
Eso, muy bien. Bueno, aficionado y algo más, que luego ya iremos comentando. Tú eres un apasionado de los videojuegos como entretenimiento, pero también como creador, por eso luego hablaremos de ello. Y hoy vas a titular esto Videojuegos y Literatura.
Eso
luego
es.
Nos lo irás explicando. Es un bonito título, ¿eh? Mezclar una cosa con otra es muy bonito.
Está más relacionado de lo que la gente cree.
Fíjate, yo no lo hubiera pensado así, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues ya estoy deseosa que me expliques y me aclares ciertas cosas sobre este tema, porque ya verás tú qué lagunas tengo yo. Bueno, lagunas, serían océanos, pero bueno, así que hoy aprenderé un poquito. Primero te diré que ¿desde cuándo empezaste con los videojuegos?
Yo desde que tengo memoria. Yo cuando estaba en el colegio, yo había días que iba por la mañana al colegio sin mochila porque me la había dejado en la sala de máquinas. Yo vivía en Guzmán el Bueno, estaba la sala de máquinas de Modesto Lafuente. No, perdón, ahora no me va a salir el nombre. La del Campo de la Juventud, la Avenida del Campo de la Juventud.
Sí, Cardenal Cisneros.
Cardenal Cisneros, joder. Había una sala de máquinas ahí, yo me he criado ahí.
Vamos, que la afición te viene de niño. ¿Y cuántos años llevan los vídeos? Porque tú has empezado a esa edad, pero diseñados para jugar así individualmente.
Individualmente llevan ya desde los 80, que estaban la videoconsola Atari, que a lo mejor te suena, que era la más conocida en su momento, que funcionaba con cintas de cassette. Y ya con eso ya había videojuegos con una pantallita y era pues el típico videojuego del tenis este que salen, que maneja solo como una pala y va dando la pelotita, o lo de matar marcianitos, o ese tipo de videojuegos. Y desde ahí hasta ahora, pues todo lo que se ha avanzado.
Es un mundo, bueno, que me pierdo del todo. ¿Qué cuentan en ellos, en los videojuegos?
¿A día de hoy?
Sí.
A día de hoy, los videojuegos te cuentan cualquier historia.
Sí.
Han avanzado, sobre todo lo que vamos a hablar aquí, no vamos a hablar a nivel gráfico y a nivel técnico, porque eso es para otra gente que sepa, pero a nivel narrativo, las historias que se cuentan hoy en día en los videojuegos no tienen nada que envidiar a películas ni a la inmensa mayoría de los libros. Se cuentan historias, principalmente las más elaboradas son las de fantasía, porque es lo que más da lugar a ello, ¿no? Porque como puedes crear cualquier tipo de escenario, pues al final la fantasía te encaja más meterla ahí. Pero también hay historias muy actuales, muy lo que se denomina en literatura costumbrista. Hay distopías. Hay ahora, por ejemplo, la serie más relevante que lo está petando ahora mismo estos días, que es The Last of Us, de HBO. Es una serie que está contando la historia de un videojuego, que es una historia, una distopía apocalíptica, una de zombies, para entendernos. Pero que lo importante no son los zombies, es la relación entre una niña y un adulto que están viviendo en ese mundo. Y esa historia es tan buena que ya te digo, han hecho una serie y la serie va a ser, pues, estamos en enero y posiblemente sea la más vista del año.
Fíjate, vamos que hay.
Y os la recomiendo a todos, desde luego.
Sí, que ha llegado. No, si al final ya verás algo yo hoy de aquí, pues eso, jugando a los videojuegos.
Ha habido otros casos, ha habido adaptaciones al cine también. Silent Hill se ha llevado a cines con cierto éxito. Resident Evil tiene 7 películas de Resident Evil. Uncharted ha salido el año pasado también, que es acción de aventuras a lo Indiana Jones. Hay todo tipo de narrativas, unas mejor construidas, otras peor, pero bueno, como en todo, ¿no? Al final.
Sí, bueno, sí, me imagino que habrá excelencias y habrá pues mucha mediocridad también.
Claro.
Pero estos son los que se juega compartidos, ¿no? O puedes jugar individualmente.
Les hay individuales y les hay compartidos. Estos de los que hemos hablado ahora, de hecho, son todos individuales.
Individuales.
Y luego, de hecho, hay otros también individuales que te permiten la posibilidad. O sea, tú imagínate, por ejemplo, El Señor de los Anillos, el mundo de los Anillos, ¿vale? Tú imagínate que te dieran la posibilidad de ser un personaje dentro del Señor de los Anillos, moverte por donde tú quieras, entrar en las casas. Esas casas tienen libros contándote la cultura popular de esa historia y ponerte a leer esos libros, ¿vale? Pues eso, en un universo que no es El Señor de los Anillos, que es un universo que se llama The Elder Scrolls, es lo que hace un juego como Skyrim, por ejemplo, donde estás. Yo a ese juego he jugado 120 horas para hacérmelo entero. 120 horas de descubrir el mundo, descubrir a los habitantes, leer las historias que hay dentro del mundo, o sea, leyendo libros dentro del juego, Pilar.
Bueno. Me lo estás poniendo que, bueno, que estés leyendo dentro del juego.
Sí, hasta ese punto hemos llegado. Y luego en multijugadores, que veo que es por donde quieres ir, en videojuegos como Minecraft, es que puedes escribir libros tú dentro del juego.
Es que me parece un mundo irreal totalmente, sí, fíjate. Sí, sí. Bueno, no me extraña que seas un apasionado de ello, porque ya me están entrando mis ganas, así que fíjate. Dices que en esos juegos, cuando son varios jugadores, se preocupan por crear un ambiente, ¿no?
Cuando son juegos multijugador, o sea, cuando hemos hablado de juegos de un jugador, lo que hacen es una historia inmersiva, ¿no? Para que tú estés jugando y te lo creas y te metas dentro y estés ahí a tope. Cuando son juegos multijugador, la historia que vas a vivir la sueles crear con el resto de jugadores. Y el juego lo que te ofrece es una ambientación. ¿Vale? Esa ambientación es un universo con una serie de reglas y con unos personajes propios. Y eso está muy elaborado en los dos juegos de los que principalmente vamos a hablar, supongo que son Minecraft y League of Legends.
Pues eso, habla de él.
Minecraft es un videojuego en el que tú lo que puedes hacer es... El videojuego, o sea, todo el mundo está constituido por bloques, ¿vale? Es un todo, pero se puede separar por bloques. Y todos esos bloques los puedes reorganizar como quieras. Esto lo que hace es que tú puedas construir absolutamente lo que quieras dentro del videojuego. Puedes construir desde... Estábamos hablando antes del Señor de los Anillos. Puedes construir Rivendell, ¿no? Que es una ciudad del Señor de los Anillos. O puedes construir Madrid, o puedes construir Barcelona o Palencia. De hecho, hay proyectos de turismo de ayuntamientos recreando monumentos en Minecraft para que la gente los visite. De Palencia creo que hay también, si buscamos por ahí Palencia Minecraft, seguro que hay alguna construcción de Palencia metida en Minecraft para que la puedas visitar ahí. Y puedes construir lo que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Tú te metes a un universo que tiene esas reglas. Luego tiene unas reglas propias de pues lo que es la jugabilidad del juego, ¿no? De qué pasa cuando pierdes toda la vida o demás. Pero eso al final no es tan importante. Y luego lo que tiene también como cultura propia del juego pues son los enemigos y una serie de reglas dentro del juego. A partir de eso, creas las historias que creas, que quieras. Minecraft es el videojuego en el que te digo que puedes escribir libros. Yo he escrito muchos libros ahí dentro contando las historias de los jugadores, por ejemplo.
Fíjate.
Yo me metía en un servidor con se llamaba Minecrafters, que jugábamos 50, 60, 70 personas.
Bueno, yo no pensaba que tantas.
Sí, sí, es una barbaridad. Y pues cuentas historias de los jugadores, o a lo mejor ellos han creado un sitio completamente imaginario y pues si saben que escribes te dicen, oye, silencio, tal, ¿por qué no me haces una historia de este sitio donde yo vivo? Te cuentan un poco ellos por qué lo han creado. Y tiene un sitio que se llama, por ejemplo, Nocelas Bartus, que me acuerdo que se lo hizo a un compañero. Y, va, pues cuéntame un poquito de esto. Pues esto era de un rey que le engañó un gato y no sé qué, no me acuerdo exactamente cómo era la historia. Pero había algo de un rey y un gato. Y le cuentas la historia, te cuenta la historia, pues se lo escribes, tiene ahí el libro y lo deja ahí el libro. Y la gente cuando va a su zona a visitarlo, lo primero que se encuentra es un atril con el libro que les cuenta la historia de ese sitio, ¿vale?
¡Ay, qué
curioso! Todo eso se puede hacer a día de hoy en videojuegos de ese tipo.
¡Qué curioso! Qué manera, además, ¿no?, de conectarte con gente,
sí.
Bueno, hecho, con tus mismos intereses, pero además muy creativos.
Con la gente de Minecraft coincidió todo el tema de la pandemia. Yo estaba jugando en ese servidor cuando vino la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Que la pandemia coincidió con el Día de la Poesía y el Día del Libro, porque pilló finales de marzo y abril entero. Entonces, el Día de la Poesía yo lo celebré con esta gente haciendo un recital dentro del videojuego. Hicimos un anfiteatro, construimos un anfiteatro y nos juntamos todos allí a recitar. Y para el Día del Libro lo mismo, y además les hice, como al final la escritura creativa me tira mucho, les propuse que cogieran un personaje de la literatura universal, el que ellos quisieran, y lo metieran dentro del videojuego. Y con eso crearon una historia. Y con esas historias luego hice un número de la revista también.
Bueno.
Y fíjate. Lo recreamos todo ahí dentro.
Fíjate. Y antes lo has dicho, que todos estos juegos, que da lugar, muchas veces ha dado lugar a escribir libros.
Claro. A raíz de estos juegos, por ejemplo con Minecraft, Minecraft sí que es verdad que se ha centrado más, o la gente que ha escrito sobre Minecraft se ha centrado más en hacer literatura juvenil, pero hay muchas sagas de libros de Minecraft que se pueden encontrar en cualquier librería y en cualquier biblioteca. Y son de Minecraft. Y son libros ambientados en ese videojuego.
Fíjate qué curioso. Que no es decir, el libro ha hecho un videojuego, sino al revés.
A raíz del videojuego se han hecho libros. Y tienes por ahí apuntado alguno que me has enseñado antes para preguntar cómo...
Pues dilo para que lo dirías tú bien.
La saga de Wigeta, que es... No se han matado con el nombre, es de dos autores, Willy Rex y Vegeta.
Sí.
Entonces es una saga de libros infantiles que cuentan las historias que estos dos personajes viven dentro del mundo de Minecraft. Y pues son sagas bien escritas. No sé si las escriben ellos o no. Yo sé que ellos dan la idea seguro. Y luego figuran como autores, porque al final lo que vende es el nombre, ¿no? Pero las sagas están bien escritas, tienen muy buena ilustración dentro de la temática del videojuego, que tiene unas características a nivel de ilustración, y son libros infantiles que al final la gente, o sea, los chavales de 8, 10, 12 años que a lo mejor los lean ahora, pues cuando tengan nuestra edad los recordarán como nosotros recordamos los libros, sí, que leíamos, sí, en aquella época.
Sí, sí.
Y al final están creando lectores que es para lo que sirve, ¿no? Así que bueno, todo bueno. Eso sale de...
Me estás maravillando, Jorge, porque digo, no, te digo la verdad, es que no tenía ni idea de hasta dónde habían llegado los videojuegos.
Te digo
hasta
más.
¿Hasta dónde están? Cuenta.
Tus nietas seguramente conozcan Wigeta.
Pues ya, vamos, en cuanto llegue a casa se lo pregunto.
A lo mejor hasta tienes algún libro de Wigeta en casa.
Pues
y no
mira, cuando lo estabas diciendo, sí, digo, yo las he visto así, pues sagas de no sé qué, de no sé cuál, porque leen muchísimo, y digo, pues seguro que tienen algo de esto y yo no me he enterado, ¿ves? Ay, me tengo que poner muy al día de esto, ¿ves? Bueno, oyes, y tú, pero es que además de que juegues y que participas de esa forma y que escribas dentro de los vídeos y todo eso, además has escrito un libro,
sí,
que se llama
Un dragón en la tormenta.
Un dragón en la tormenta. Háblanos de él.
Vale, primero para esto tengo que hablar de League of Legends, que es el otro gran videojuego que ha dado lugar a muchas historias, ¿vale? Luego hay otro tipo de libros más enfocados al ensayo, a explicar la historia de un videojuego, a explicar la historia de los videojuegos por sí mismo, de cierta compañía, que también tienen que ver con los videojuegos, pero que no son ficción, que es al final lo... Porque al final contar algo que ya ha ocurrido, tío, hacer un ensayo, eso lo hay de cualquier cosa. Aquí lo que estamos hablando es de generar narrativas, ¿no? De ficción. Lo que sí que ha generado mucha ficción es League of Legends. League of Legends es un juego multijugador, que es un juego competitivo, es un juego de 5 contra 5 y es el fútbol de los chavales de ahora. O sea, dentro de 30 años los chavales posiblemente no vean fútbol o verán menos fútbol y lo que van a ver es mucho deporte electrónico y entre ellos está el rey, es League of Legends. Este juego son 5 contra 5, es un conquistar la base del rival y pues eso, gana el que conquista la base del rival. Y en ese 5 contra 5 cada uno elige un personaje. ¿Qué es lo que tiene este videojuego que lo hace diferente a los demás? Primero que tiene más de 200 personajes. Todavía no elegibles, todavía no puedes elegir más. De, o sea, ahora mismo tienes para elegir 170 o 180, que no son pocos. Pero dentro del universo creado hay más de 200 personajes. Y es un universo creado que es un mundo en sí mismo. Es un mundo como lo es la Tierra Media de Tolkien, de la que tanto se habla. Pues esto es un mundo creado exactamente igual, todo imaginario, con su propia cultura, sus costumbres, sus regiones, los habitantes de cada región, la historia de cada región, que se remonta a más de 1000 años, y los personajes con sus vidas únicas y reconocibles de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces hay multitud de historias. O sea, el juego lleva 12 años y a lo largo de los 12 años no han parado de sacar historias.
Fíjate.
Y hay infinidad de historias. Entonces esto ha dado lugar también a cosas de ficción. Yo en el libro no hablo de eso. Yo en el libro no me meto a hacer historia del propio videojuego, sino que lo que hablo es de 5 chavales que juegan al videojuego dentro de un equipo. Porque yo he competido a nivel amateur, no en este videojuego, sino en otros. Y bueno, pues conozco un poco cómo funciona el competitivo del amateur. Y yo este videojuego, es mi fútbol. O sea, ya, bueno, hablo de chavales, pero es que yo lo veo. Yo lo veo a día. De hecho, posiblemente hoy cuando salga de aquí me vaya a casa y me ponga a ver algo porque he jugado a un equipo que quiero.
Tienes que estar allí presente.
Entonces, el libro trata de eso, de 5 chavales que compiten al videojuego y de cómo lo compaginan. Porque, bueno, hay gente o desde fuera se puede parecer que jugar a un videojuego es muy fácil. Pero hacerlo, como todo, ser el mejor en algo, hacerlo a un nivel de élite, exige mucho trabajo, mucho esfuerzo y a veces te lleva, como en mi caso, a decir, mira, hasta aquí, no quiero saber más de competir en videojuegos porque ya estoy harto.
Sí. Vamos, que ahora dices un poquito de descanso.
Sí, sí.
Oye,
sí.
Y ahí es donde has competido, has dicho, has participado en el programa educativo.
Ajá, eso es otra... Vale, dentro de...
Luego nos hablas más del libro, ¿eh?
Sí, sin problema. Nada, el libro es lo de menos. Hoy vamos a hablar de que la gente se entere de
todo
el tema de los videojuegos y la narrativa. Dentro de este competitivo, de este universo competitivo del deporte electrónico, que yo sé que suena raro lo de deporte electrónico, A lo mejor había que haber elegido otro nombre, a lo mejor no había que haberlo llamado deporte, a lo mejor tenía que haberlo llamado competición electrónica o algo así, pero bueno, al final...
Bueno, también el ajedrez dicen deporte.
Ya, ves, al final, ¿sabes? Al final es lo mismo. Pues bueno, dentro de este mundo hay una compañía principalmente que lleva todo el deporte a nivel universitario, que es una sección en sí mismo, igual que en el baloncesto en Estados Unidos tienes la NBA por un lado y luego tienes las ligas universitarias, que es de donde sale la gente, pues aquí en este tipo de deporte hay también ligas universitarias, ¿vale? Y todo eso lo lleva a una empresa que se llama Gigitec. Y dentro de Gigitec tienen un programa que lo lleva una filial de Gigitec que se llama Junior Esports, que se llama, es un programa que se llama Aprende con Gaming, que lo que trata es todo este tema del que tampoco soy yo quien para hablar, porque es el tema de gamificación, que yo no lo conozco mucho, pero sí que conozco la parte relacionada con videojuegos.
Pues
de,
cuéntalos.
Exacto, de enseñar a los chavales cosas a través de videojuegos. Entonces yo con ellos hice una serie de vídeos de enseñando las figuras retóricas a los chavales con textos que escribí yo sobre los propios personajes del videojuego. Pues para... te he traído un ejemplo para luego, si quieres, le leemos. La cosa es que todos sabemos que aprendemos mejor cuando nos gusta lo que nos están enseñando.
Efectivamente.
Entonces, si tú a un chaval que juega al videojuego le dices, mira, una aliteración es esto, y te voy a explicar lo que es la aliteración, y se lo explicas con un texto que habla de su personaje favorito, pues se le va a quedar mucho más fácil lo que es la aliteración.
Y va a poner mucho más interés.
Eso es. Entonces, pues en eso consiste y eso es lo que hice con ellos.
Entonces, bueno, hay con chicos de institutos y también a nivel universitario.
Exacto. Bueno, yo lo que hice es para institutos,
sí.
Pero a nivel universitario también se hacen bastantes cosas. Luego lo que se supone es que los institutos que están adscritos a este programa, que son un montonazo, pues tienen a su disposición en estos vídeos por si se los quieren poner a los alumnos en clase para que lo vean y demás.
Y bueno, bueno.
Y se lo pues quieren utilizar.
Una labor educativa,
claro,
importante.
Y yo hago esa parte, es lo que a mí me compete porque es a lo que me dedico, el tema de las letras, pero hay profesores que han explicado temas de biología con videojuegos o el Minecraft del que hablábamos antes, que es este mundo en el que tú puedes coger los bloques y ponerlos donde quieras. Ese mundo está tan bien estructurado que se utiliza para hacer vídeos en los que se enseñan cosas a nivel geológico. O sea, se enseña geología con Minecraft. O con Skyrim también, porque tiene también muy trabajado todo ese tema.
Bueno, bueno, bueno. Estás entrando en unos niveles que dices, pero bueno, es que qué maravilla. Eso que se esté empleando para...
Sí, sí, se está utilizando para enseñar, porque hemos llegado a un punto en el que se hace tan bien que igual que puedes enseñar cosas con una película,
¿sí?
O que puedes enseñar cosas evidentemente con un libro, también puedes enseñar cosas con un videojuego.
Sí, sí, sí. Y además esta generación, estas nuevas generaciones están
día,
muy acostumbrados a la imagen. Entonces es muy importante.
Claro, luego se puede entrar a debatir si están más tiempo del que deberían o no, que es un debate legítimo.
Claro, sí, sí. Ahí pero, es donde sí. Pues habrá que controlarlo.
Claro.
Eso es lo que, para que no caigan en, pues eso, que sea una adicción.
Sí, pero evidentemente claro. Toca ya convivir con ello y hay que aprender a sacar lo bueno que tiene.
Bueno, tú desde niño estás y oyes, tenemos aquí.
Me salió mal del todo.
Por eso. ¿En estos momentos estás haciendo algo sobre videojuegos?
Ahora mismo sobre videojuegos, la verdad es que te diría que no. Tengo pendientes más vídeos para esta empresa. Bueno, para esta empresa, para esta iniciativa. A mí la empresa no... no, igual, si me pagaran, igual te diría que me importa, pero...
Bueno, pues ya hay que empezar a pedir que te paguen, claro.
Ya sabes.
Que llevan muchas horas en ello.
Ya sabes que aquí no sabemos más la de trabajar que la de cobrar.
Sí, sí, sí. Sí. Pero ya tiene que llegar el momento.
Bueno, me regalaron unas cositas, ¿eh? Tuvieron un detalle, me mandaron cosillas de, pues... Pues una mochilita, un detalle, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero bueno.
Bueno, pero bueno, mejor eso, que sea ya una cosa que digas, sí, bueno, pues ya que estoy haciendo tantas horas y tanto esfuerzo en esto...
Ya toca.
Pues ya toca, claro.
Pero sí, hay más proyectos, tema de videojuegos. Siempre tengo presente la opción de acabar trabajando. De hecho, tengo... Bueno, acabar trabajando, entre comillas. Tengo abiertas un par de vías para ello. De ahora, el tema de los streamers, lo Twitch. ¿Te suena Twitch?
Sí.
Hacen muchas series de videojuegos. Series, y uno de los juegos principales en los que hacen series es en Minecraft. ¿Por qué es eso? Porque como puedes hacer cualquier cosa, pues pueden hacer las series como quieran. Entonces yo ya he entrado en contacto con algunos de ellos. No sé si alguna vez tendré la suerte de que me dé la oportunidad de hacerlo, pero a mí me gustaría mejorar las narrativas de las series, porque es un sector que está profesionalizado en casi todos sus ámbitos, sobre todo a nivel técnico, pero en lo narrativo siguen funcionando a base de ocurrencias. ¿Ves? Entonces,
pues mira, ahí te tienes tú que mostrar que valorarte.
Sí, sí,
que,
no voy ahí.
Es un trabajo, pero bueno, que sea remunerado.
Sí, hijo. No, ahí gratis no voy a ir porque ahí claro. Si vas es echándole un montón de horas y
por
no
eso
es...
mismo, es que ya dices, no, ya vamos a ver, voy a poner mis condiciones.
Claro, claro.
Tú te haces el duro. Te haces el duro, si no, no me tenéis a mí, me voy a otra empresa.
Pero bueno, primero tengo que convencerles de que me necesitan, que de momento no lo creen. Bueno, pues o bueno, no a mí, sino a alguien como yo.
Sí, pero tú da, ¿eh?
Sí,
venga,
sí.
Da, venga, que dando se consigue. Porque sí, es muy importante lo que estás diciendo, ¿eh? Pero muy importante.
Sí, a nivel narrativo.
Porque si tanto, tan perfeccionado está en los en el sistema tecnológico, pues al nivel narrativo, pues que, sí. Que vaya...
Llegar va a llegar. Actuar. Yo sí. Lo que quiero es que cuando llegue esté yo ahí.
Eso sería muy bueno. Y yo que lo vea para decirte, vamos a Radio Colores a que nos hables ahora
guay,
esta
ojalá,
empresa.
Ojalá.
Bueno, todo puede llegar, ¿eh? Pero tú sigue ahí eso. Y bueno, ¿cuál de las dos pasiones es prioritaria para ti? ¿La literatura o los videojuegos? Qué pregunta, ¿eh? De hecho.
Es complicado porque hace ya mucho tiempo que la literatura es pasión, pero también es en gran medida trabajo, porque me dedico a ello en muchas cosas, en el tema de talleres, en el tema de escritura creativa, el tema de sacar libros, que al final sí lo haces por pasión, pero también lo haces un poco como un trabajo. Y los videojuegos han sido también trabajo durante un tiempo cuando he competido, pero ya no compito, ya es puro ocio. Entonces, te diría que ahora mismo, a día de hoy, me relaja más jugar que escribir. Ahora, si tuviera que quedarme sin una de las dos...
Te he hecho la pregunta, la difícil. ¿A quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre?
Sí, sí, es muy complicado. Depende del momento, depende del día, de lo... Yo qué sé, si estoy en un momento que estoy escribiendo una novela, no me quites de escribir porque me hace falta hacerlo, pues sacarlo, no sé, me levanto para ello. Sí. Y si estoy en un momento que estoy jugando un juego buenísimo, pues tampoco me lo quite.
Es muy difícil. Bueno, pues mientras puedas llevar las dos cosas,
sí,
adelante.
Sí. Oh, yo me veo con 80 años jugando a videojuegos, ¿eh?
Pues sí. Me está entrando a mí ahora, fíjate, las ganas. No te digo nada lo que estás haciendo aquí. Ya verás cómo te van a seguir muchos desde cuando salga esto. Ya verás. Oye, y bueno, tú, no hemos hablado que también has escrito novela y relatos.
Sí, he escrito, bueno, la novela de Un dragón en la tormenta, que ya te digo, basada en cinco chavales que juegan al videojuego. Es una novela en la que se habla pues del competitivo, que es lo que yo conozco, lo que me ha gustado mucho. Yo, mira, voy a vacilar un poco, Pilar, ¿me lo permites?
Sí, vacila todo lo que quieras.
Yo he sido top 100 de Europa, es decir, he estado entre los 100 mejores jugadores de Europa de tres videojuegos diferentes. De tres diferentes, que es... bastante complicado.
Pues no estás vacilando, estás diciendo una realidad.
Sí,
lo que pasa es que tú eres muy humilde, no puede ser.
Entonces, claro, para eso le he dedicado muchas horas y es un tipo de videojuego, todos tenemos talento para algo, ¿no? Y los videojuegos tienen muchas disciplinas. Yo para los videojuegos de talento, o sea, de estrategia, tengo ese pequeño talento que sí que me permite jugar a eso. Para otros tipos de videojuegos soy malísimo. Entonces, en esos videojuegos he competido durante 2 años a nivel nacional y europeo. Y de toda esa experiencia, pues me apetecía escribir algo. ¿Qué pasa? Que luego no lo he escrito sobre esos videojuegos, lo he escrito sobre League of Legends, porque al final es el juego que más me gusta. A lo mejor porque no he competido nunca, es el que más me gusta. Pero es un videojuego que me apasiona y que veo, pues igual me veo... Es que igual le dedico 20 horas por semana a ese videojuego de ocio. O sea, es que parece una tontería, pero 20 horas por semana es que es una barbaridad. Es que igual no las leo 20 horas por semana, Pilar.
Es que no tienes tiempo de todo.
Entonces, pues bueno, pues decidí escribirlo sobre eso y hablar pues eso, un poco del videojuego y un poco de lo que es la competición y enfocarlo más a una novela también está escrita más en un tono juvenil. O sea, no es una novela, es una novela pues para chavales de... Igual 25 años, igual ya con 30 ya te lo lees y te cuesta un poquito más, ¿sabes?
Sí.
O sea, es enfocado para eso, para un público muy concreto Y bueno, pues ahí está. Sí.
Bueno, ¿y dónde se puede adquirir?
En La Amarilla, la librería Amarilla, y en Amazon está. Y en la biblioteca, tienen... Id a la biblioteca a sacarle, que tienen 20 ejemplares.
Bueno, y id a comprarlo también, que Jorge se lo merece, que se compren sus libros, que se lo curra mucho y lo trabaja mucho.
Hablando de la biblioteca, te quería decir una cosa.
Sí.
Porque convencía... Bueno, aquí todo el mundo conocerá a Mariajo, imagino.
Sí. Sí, sí, porque vamos, siempre lamento en casi todos los programas cómo trabaja y cómo se implica y sí.
Pues convencía, bueno, convencía entre comillas, se lo propuse a Mariajo que pusiera... Tienen arriba, al lado de la hemeroteca, una sección de videojuegos, donde la gente puede sacar videojuegos para las consolas, los puede alquilar como si fueran libros. O sea, alquilar, prestar.
Sí.
Y le propuse poner ahí una sección de libros sobre videojuegos. Entonces ahí hay unos cuantos libros sobre videojuegos que la gente que nos escuche... Si ellos no son seguidores de ese tipo de literatura, pero a lo mejor sus hijos sí, o sus nietos sí, pues ahí van a encontrar libros de este tipo de videojuegos y también de algunos influencers relacionados con los videojuegos. Así que están ahí disponibles para todo el mundo. Y me gustaría que la gente sepa que están ahí para que vayan a sacarlo.
Pues mira, estás dando una noticia importante porque yo no tenía ni idea.
Pues ahí hay cositas.
Y entonces, pues eso, para que nos enteremos y yo ya pasaré por allí, que ya sabes que estamos todo el día en la biblioteca. Sí. Allí nos encontramos muchas veces. Y sí, pues has dado una buena idea, porque así se enteran. Pero bueno, esto ya sabemos que está en la Librería Amarilla.
Librería Amarilla, Amazon y biblioteca.
Y biblioteca. Entonces, bueno. La librería amarilla, que la tenemos muy cerca. Bueno, cuéntanos más de lo que quieras contarnos sobre esto. Que ya...
Vale, pues te había traído como ejemplo para leerte alguna cosita de lo que dice. Porque del libro no te voy a leer nada porque...
Ya empezamos.
Es que es mucho diálogo y son cosas relacionadas con el videojuego que a lo mejor la gente no lo va a entender.
Sí, sí, sí. Entonces, vale. Entonces mejor...
He traído...
Mejor es que se le compren y lo lean.
He traído más bien, me parecía mejor para... Si quieres, que lea. Yo sé que sí que
sí,
quieres,
porque que siempre sí, me lo dices. Sí. Sí, sí, sí.
Entonces, para leer algo de lo que escribí para los chavales, para el programa este de Aprende con Gaming.
Sí.
Entonces, por ejemplo, te
traigo... Es que además, perdona, Jorge, sí. Pero es que además, siempre te lo digo, Jorge, y es que es verdad, además de que escribe muy bien, de que hace videojuegos, de que hace todo eso, es que tiene una voz preciosa y lo lee de maravilla. Entonces, me gusta siempre que lea cuando
Muchas
viene
gracias.
Aquí. Muchas gracias. Es verdad.
Vale, pues mira, te voy a leer. Te he traído dos cositas, ¿vale?
Vale.
Os pongo en contexto. Videojuego League of Legends, el que hemos dicho que es 5 contra 5, el de competición y tal, que tiene un montón de personajes. Uno de estos personajes se llama Anivia y este personaje es un fénix, pero de hielo, ¿vale? Los típicos fénix son de fuego y este es de hielo. Y, bueno, la ambientación, no hace falta saber mucho más del personaje para entender esto, ¿vale? Es dentro del mundo de Runeterra, que es como se llama el universo de League of Legends, hay una gran tundra, parajes helados, donde vive un tipo de civilización, y esos tienen unos dioses, y uno de esos dioses es Anivia, ¿vale? Que es este fénix helado. Entonces yo, para explicarles a los chavales la literación, que bueno, la literación es la repetición de sonidos dentro de un texto para crear cierta musicalidad, cierta belleza, o si lo usas en exceso, crear cierta confusión y acabar construyendo un trabalenguas, que también vale, pues les hice este texto, ¿vale? Siente mi silbido sobre el suelo, saliendo sin límites, sobrevolando las montañas lejanas y solitarias, sin alas, ni aliento, al viento, mis balas, y llámalo brisa. Teme las trampas de la tundra, tiembla aterrado ante su total destrucción. Todos, y digo todos, estaréis atentos a su terrible despertar. Toma este tormento y llámalo tempestad. Guarda la fuerza que aflora en tu garganta. Glorifica cada gota. Grita con fervor allá donde fueras y llámalo fuego. Brisa, tempestad, fuego. Aprisa, despertad. Ya llego.
Entonces, bueno, lo que he dicho es cierto, ¿no?
Gracias. Con este texto, con un vídeo hecho con cinemáticas del personaje y viendo al personaje y conociendo al personaje, luego les explico los juegos que he hecho con las S's, con las L's, con las T's, con las R's, con el WA y y a los chavales pues se les queda más lo que es la literación, ¿vale? Sí, eso sí. Es lo que hacían esos vídeos. Y te traigo otro ejemplo, que es donde les explico los textos líricos, ¿vale? Aquí esto no es de los que ya están publicados, sino de los que se van a publicar más también. Te lo traigo en exclusiva, Pilar, para que veas.
Claro, yo lo que quiero aquí son exclusivas y primicias, que sabéis que me lo traéis de vez en cuando.
Entonces es donde en esa siguiente edición les voy a explicar los tipos de textos, y cuando hablo del texto lírico, que es un tipo de texto que tiene que hablar de sentimientos y de emociones y tal, utilizo un personaje que se llama Morgana, que es un personaje que tiene con su hermana la típica historia de luz y oscuridad, de buenos y malos, con ciertos matices, y esta es una hechicera a la que le toca la parte mala, ¿no? Es la mala de la historia, entre comillas, la mala con un buen fondo, tiene ese tipo de personaje, ¿vale? Ese arquetipo. Entonces Morgana les escribe a los chavales. Tienen los vientos de la magia dos voces en mi sedienta mente, el susurro de la nostalgia inconsciente y el llanto que presagia la tormenta. El primero, mi corazón sincero, la luz en mi agujero, orienta al inocente. El segundo, la rabia de este mundo, altivo y furibundo, al valiente, lo violenta. No son nada separados de la gente cuando mi alma los consiente y el dolor los alimenta. Pero llego a la batalla, me coloco al frente, y es sangrienta la contienda hasta que escapan lentamente.
Bravo, Jorge. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué tienes ya que decir algo más de esto?
Listo.
Pues bueno, yo te digo que ya salgo con ganas de meterme. Ya tengo una ligera, muy ligera idea de este mundillo, porque claro, los que estáis escuchando y estáis metidos en esto, pues os habrá, pues eso, llegado más. A mí me ha llegado mucho porque ya me ha creado esa inquietud, de verdad, Jorge, te lo digo, ¿eh? Esa inquietud, además me pondré con mis nietas, diré, a ver, decidme vosotras, que yo de esto no me he enterado, con vosotras, contadme y decidme. Y luego, pues eso, si quiere por la biblioteca, cogeré algo que tú me recomiendes, que me digas, vale. Pues empieza con esto, ¿eh?
Mira, el que te he enseñado hoy de
eso.
Ruination, este puede ser una buena opción para empezar, porque es una novela de fantasía que está ambientada en League of Legends, pero que si no conoces League of Legends la puedes leer perfectamente igual.
Mira, pues bueno, y esa estará en la biblioteca.
Esa está en la biblioteca.
Bueno, pues podemos empezar por esa, y ya cuando ya haya comenzado con eso, que me haya introducido más, ya empiezo con tu novela.
No lo hagas por compromiso, sin apuro.
No, ya sabes que no, ya sabes que no es por compromiso, que todo lo que traes me gusta leerlo. Lo que pasa es que tú mismo me dijiste, Pilar, no, tú hace un tiempo cuando lo sacaste, tú esto no has entrado en ello, no vas a sacar nada en concreto.
Eso es.
Entonces, por eso ahora ya que he entrado, ya estoy introducida, pues sí que voy a empezar por eso que me recomiendas y luego tu novela.
Perfecto.
Y yo te voy a proponer una cosa, porque es... Con lo que sabes tú de todo esto, ¿por qué no vienes aquí a Radio Colores y haces un espacio con ello? Sacas un poquito de tiempo, ya que aunque tienes tan poco.
Pues no sería mala idea. No ya por mí, porque yo de lo que más controlo en videojuegos es narrativas, pero sí que tengo bastantes amigos que son auténticos expertos en determinados tipos de videojuegos.
Claro.
Sí que se podía hacer algo.
¿Eh?
Y...
Podríais venir vosotros, ¿eh?
Sí, atraer gente joven y demás, sí, sí que se podría hacer. Sí
que
se podría
bueno,
hacer.
Que dices, si no podéis todas las semanas, cada 15 días o cada el tiempo que vosotros...
Lo voy a proponer, a ver si quiere gente hacerlo. Si, yo solo no lo voy a hacer, pero si se me animan 3 o 4 lo hago.
Vale, venga, pues ya sale de aquí eso y ahí os dejo. Vale,
una idea, Pilar, muy buena idea.
Es que me parece fantástico porque es una pena que con todo lo que sabéis no lo tengáis solo para vosotros. Puede ser, hay que ser generosos y yo sé que tú lo eres. Así que bueno... Pues Jorge, yo te digo que me ha parecido tan corto que me da pena dejarlo ya. Ha sido estupendo charlar contigo y vernos de nuevo aquí en Radio Colores, porque nos vemos por ahí.
Sí.
Aunque hacía una temporadilla que no nos veíamos.
O coincidimos mucho o poco.
Sí, verdad, eso, o coincidimos mucho o nada. Así que gracias por venir.
A ti por invitarme.
Y bueno, aquí ya sabes que es tu casa. Y bueno, ya ahora, no, bueno, ya sabes, soy muy pesada. Así que de vez en cuando te voy a llamar. Jorge, ya has hablado con esos compas y te dicen si van a venir. Venga, que tenéis que venir y hacéis vosotros el programa. Vosotros,
sí, sí,
todo,
sí.
Completo. Así que bueno, pues muchas gracias de verdad, Jorge. Y gracias, Radio Escuchas, por sernos fieles. Seguid a Jorge, que ya veréis si os va a gustar, y ya como el invitado a hacer ese programa, pues vais a quedar muy satisfechos. Estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Podéis conectar o estéis conectados en la FM 107.7 o si no, en Radio Color, en la web radiocolores.es. Hasta pronto.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.